buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más de Top Médico MX. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles de 7 a 8 en el 101.3. Yo soy Leonardo Rangel, neurocirujano, y mi compañero de cabina, el doctor Ricardo Allende. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, Leo, ¿cómo estás? Ricardo Allende, cardiólogo. Te extrañamos. La semana pasada, espero que te haya ido bien.
Pues por ahí tuvimos un aneurisma roto que atender, pero todo bien.
Bien, qué bueno. Pues el día de hoy tenemos un programa súper interesante. Yo creo que ya lo han visto anunciado. Lo hemos estado esperando desde hace 6 meses que iniciamos.
Hasta que se dejó de pescar el doctor.
Por fin lo convencimos. Muy bien.
Ya lo convencimos.
Platícanos, ¿quién es?
Pues bueno, yo creo que ya lo conocen. Es el doctor Daniel Acosta Díaz de León. Para Ricardo y para mí, pues es el maestro, el doctor Acosta, porque fue nuestro maestro de la Escuela de Medicina durante nuestros años en el Hospital Central como externos e internos, que fue pues nuestro maestro de neurocirugía y de neurociencias, y pues obviamente fue de las personas que me inspiraron a mí en lo personal a hacer neurocirugía eventualmente. Desafortunadamente hoy no vamos a hablar de neurocirugía dental porque hay otros temas más importantes que me imagino que la audiencia lo quiere escuchar. Entonces, doctor Acosta, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Agradezco a Magnética la oportunidad de platicar aquí con ustedes y a su programa. Realmente estamos en una nueva faceta desde hace ya un año. Estamos desde la Secretaría de Salud tratando de dirigir un poco los destinos en la toma de decisiones en salud pública, que no es nada fácil. Efectivamente, yo me formé como médico aquí en San Luis Potosí. Yo soy originario aquí de San Luis, soy del barrio de San Sebastián. Hice toda mi educación básica aquí en San Luis y la Escuela de Medicina tuve la oportunidad de ser admitido y poder terminar mi carrera de licenciatura de Medicina. Poco tiempo después, del Servicio Social, tuvimos oportunidad de entrar al Hospital 20 de Noviembre del Issste, donde hicimos neurocirugía durante 5 largos años, los mejores probablemente de la formación de un médico, donde va aprendiendo muchas cosas, sobre todo lo que te gusta. En este caso, tú lo sabes bien, Leo, la neurocirugía en muchos aspectos, a diferencia de lo tuyo, que te gustó lo vascular. A mí me llamó la atención la columna y es por donde nos fuimos durante pues casi 30 años. Casi 30 años.
30 años ya practicando neurocirugía.
30 años. Yo llegué aquí a San Luis el 1 de marzo de 1992. Sí, entonces ya es un buen rato. Después tuve oportunidad de hacer una maestría en investigación, la cual terminé lo académico, nunca pude terminar el grado. Hice una maestría en educación. Empecé un doctorado que lo tuve que suspender ahorita por este encargo. Y en el año 2002 tuve oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Rehabilitación haciendo un diplomado en columna, uh-huh, en columna vertebral, uh-huh, que es lo que más me ha gustado. Esa es, en pocas palabras, la historia. Pertenezco al cuerpo de maestros de la universidad, de la Facultad de Medicina, y en dos ocasiones me ha tocado dirigir el Colegio de la Profesión Médica en una preocupación por el quehacer médico como gremio, y de ahí brincamos a este encargo, que es una gran responsabilidad, poder dirigir durante un periodo de tiempo la salud en el estado. En pocas palabras es el resumen de mi vida profesional.
Bien, aquí creo que es importante, Leo, que mencionemos a los que escuchas que el Colegio de la Profesión Médica en el gremio médico es, digamos, como que la máxima autoridad en el estado, en el cual protege pues el libre actuar y ejercer de cada uno de los médicos, ¿no?
Claro.
La verdad es que estamos bien agradecidos con el doctor, porque cuando empezó la pandemia, no sé si te recuerdas, que era un problema poder vacunarte.
Exactamente.
Y el doctor Acosta nos apoyó a todos los médicos. Yo no conozco uno que se haya quejado en ese sentido. Estamos protegidos también. Y pues de ahí se brincó. Lo jalaron, lo convencieron.
Doctor, en su tiempo en el colegio médico, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué problemas se presentaban que usted tenía que pues apoyar a los médicos? ¿Cuántos médicos en San Luis hay? El colegio abarca todo el estado, nada más la ciudad de San Luis Potosí. ¿Cómo? Cuéntame un poquito de eso.
Bien, el Colegio de la Profesión Médica tiene probablemente más de 60 años. Okay. Y es seguimiento de un sindicato médico que hubo desde los años 1930.
Okay.
Y básicamente busca el bien gremial. Y así, para no ser muy técnico, yo diría que hay un nuevo escenario en la relación entre el médico y el paciente. Ahora el paciente tiene oportunidad de quejarse, de exigir, sobre todo, calidad.
Claro.
Y el médico en ese sentido estaba desprotegido.
Yeah.
Entonces, ahora con el nuevo escenario que vivimos de las aseguradoras, de las mismas instituciones de salud, donde te exigen una certificación, donde te exigen un seguro de protección legal, pues eso hacía que el médico tuviera que estar agremiado. En San Luis Potosí, ahorita en el último censo, tenemos cerca de 4,000 médicos a lo largo de todo el estado. ¿Sí? La mayor parte, cerca de 3,200, son médicos generales, y el resto, cerca de 800-850, son médicos especialistas. Se oye un gran número,
pero
sin embargo, son muy pocos los médicos que pueden llegar, sobre todo a las áreas más alejadas, que es una de las principales exigencias de la población en áreas rurales, donde no puede llegar un especialista a las zonas más alejadas. Entonces, esos son de los principales retos. Que un equipo que dirige el Colegio de la Profesión Médica tiene en la actualidad.
O sea, estamos hablando de 800 de 4,000, el 20% de todos los médicos son los que tienen especialidad, nada más.
Aproximadamente.
¿A qué cree que se deba? El médico no quiere, no hay plazas para hacer especialidad. ¿Qué cree que sea el motivo de eso?
Bueno, yo creo que es un fenómeno complejo que fue a nivel nacional.
Okay.
Que durante mucho tiempo se defendió la idea de que los médicos tenían que salir muy bien preparados y que los campos clínicos no eran suficientes. Entonces, eso restringió mucho el acceso a ciertas universidades. Eso marca la diferencia en la calificación de las escuelas de medicina, de una muy buena a una que no tiene tan buena calificación. Entonces, ahora el reto es formar más especialistas, que sobre todo en las áreas que se requieren, como ocurre en otros países donde hay análisis detenido del número de ginecólogos que necesitan, el número de cardiólogos que necesitan, y en base a esa exigencia, en base a esa necesidad, se va formando el recurso humano, cosa que no ocurría en México. Entonces, ese es el reto, porque nos fuimos ahora al otro extremo, a duplicar el número de plazas de médicos para formarse, y resulta que estaban saliendo médicos con calificaciones de un 3, de un 4, y tenían oportunidad de llegar a la especialidad. Entonces, todo eso representa un reto para quienes dirigen la política pública en enseñanza, en salud. Y ocurre no solo en medicina, ocurre en enfermería, ocurre en odontología. Pero básicamente ese es el escenario que tenemos.
Ahora, fíjate que quiero comentar algo, Leo. Cuando yo me formé en Canadá, hay un número más grande de médicos generales y sobre todo de family physician, de médicos familiares. Uh-huh. Pues porque es el del primer contacto, el que va derivando, el de... va desfogando la agenda de los médicos especialistas para que se dediquen realmente a cosas muy graves, infartos, embolia cerebral, tumores, etcétera, ¿no? ¿Sabe si esto pudiera ser posible aquí en México? Bueno, en el estado no lo sé. ¿O si ayudaría?
Mira, hay un tabú muy grande que desgraciadamente menosprecia al médico general. Siendo que el médico general, sin entrar en lo que es la especialidad de medicina familiar, donde la importancia del médico general y del médico familiar debe de ser el eje rector de la medicina en cualquier sociedad. Y entonces, si partimos de ese punto de vista, el especialista vendría a complementar las necesidades de una sociedad como es un estado que tiene casi 3 millones de habitantes. Entonces, yo lo resumiría en una cosa: faltó planeación. Sí, y ahora tratar de enderezar ese barco va a llevar cuando menos una generación de médicos, cuando menos, para poder equilibrar eso y poder llevar la atención médica a todos los rincones del estado.
Ya. Yo tengo una pregunta, doctor, y antes de pasar a la problemática, todas las cosas que se ha tenido que resolver y que le faltan en su periodo. La mayoría de los centros de salud fuera de la ciudad de San Luis, del área metropolitana, depende mucho de los médicos en formación que están haciendo el servicio social. ¿Usted qué opina de eso? ¿El servicio social es algo que debe de continuar para la formación de un médico? ¿Se deben de dar trabajos a médicos ya graduados para que cubran esas plazas?
Sí, es un problema que está evolucionando. Actualmente son muy pocos los médicos pasantes en servicio social que están solos como responsables de un centro de salud. La misma exigencia de la gente no te permite que un estudiante en formación, porque así se considera el pasante todavía, sea el que tome las decisiones. Sin embargo, creo que el médico pasante sigue siendo un elemento muy fuerte, tanto en la Secretaría de Salud como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el soporte de la atención médica. Muchos centros de salud trabajan de 8 a 4 de la tarde, sí. Y complementamos la tarde con los pasantes, tanto de enfermería como de
medicina.
Actualmente son 184 centros de salud de la Secretaría de Salud y son 209 del IMSS Bienestar. Entonces son cerca de 400 unidades básicas de medicina y en nuestra escuela salen no más de 100 médicos. Entonces claro, sigue siendo insuficiente aunque lo viéramos de esa manera. ¿De qué pienso del servicio social? Para mí mi servicio social fue un elemento clave en mi formación. Tuve una parte muy bonita de experiencia médica clínica. Por eso creo que no debe de quitarse y el médico debe de valorar, mejor dicho, el estudiante que está terminando su carrera, su formación, debe de valorar muy bien el servicio social antes de pensar en la especialidad.
Correcto.
Bien. Pues bueno, si estás de acuerdo, Leo, pues vamos a entrar de lleno en esto y vamos a ver que nos platique ¿por qué, teniendo toda la experiencia que tiene, experto en neurocirugía, etcétera, por qué lo jalaron a este puesto tan importante?
¿Y qué fue lo que le hizo aceptar eso, ese reto tan grande? Porque me imagino que tener un puesto público es un montón de problemas todos los días en la mañana.
Sí, bueno, debo decirles una cosa, que realmente yo anteriormente a esta responsabilidad estaba de subdirector médico en el Hospital Central.
Sí.
Entonces yo veía las carencias, veía el hospital terminado vacío, veía muchas cosas. Y realmente mi intención era poder trabajar por el Hospital Central. Yo nunca pensaba en la Secretaría. Y entonces cuando resultó electo el licenciado Ricardo Gallardo, dije, bueno, pues ok, habrá que acercarse con la gente que quede en salud para entrarle al Hospital Central. Y pues un día me invitaron a desayunar, me dijeron, oye, queremos que trabajes con nosotros. Y dije, bueno, yo realmente no soy parte del equipo, yo estoy en otra parte académica. Y no, es que no entiendes, lo que queremos es que vayas a la cabeza. Y digo, bueno, pero pues yo no tengo la experiencia en la Secretaría de Salud. Sin embargo, es un reto, déjenme pensarlo. Me acuerdo que esos días iba yo de vacaciones con mis nietos y pues bueno, no supe decir que no y por eso estoy aquí. Y cuando a mí me invitó el gobernador Gallardo, quedamos en dos cosas. Él me pidió que dignificáramos la salud en el estado y la segunda cosa que yo le pedí fue que en el momento en que se perdiera la confianza me diera oportunidad de retirarme. Y pues ya tenemos 15 meses y hasta ahorita seguimos adelante, ¿sí?, en ese proyecto.
¿Cuál fue de lo más difícil personalmente? ¿Los problemas administrativos, empezar a aprender a hacer una medicina diferente, dejar parcialmente su profesión que ama, que es la neurocirugía? ¿Cómo fue esa transición?
Bueno, la verdad que no tienes tiempo ni de pensar.
Ok.
Tienes que empezar a integrar un equipo y no es un equipo cualquiera.
Claro.
No es cualquier perfil, ni cualquier persona, ni todo el mundo está dispuesto. Entonces, De junio a septiembre del 2021 nos dedicamos a tratar de integrar un grupo administrativo primero, un grupo operativo y un grupo regulador que nos diera cuando menos oportunidad de hacer las cosas diferentes a como se habían hecho.
Sí.
¿Sí? Teníamos mucha presión por los antecedentes inmediatos que habían pasado en salud.
Claro.
Y de alguna forma teníamos que hacer las cosas diferentes. Entonces, sí encontramos una secretaría paralizada en muchos sentidos. El principal argumento era la pandemia. Entonces, el principal reto fue sacar a San Luis de lo que era la pandemia. Llegaron las vacunas, eso nos ayudó, lo que mencionabas hace un momento, Ricardo. Y y pudimos regresar a clases a los niños, pudimos de alguna forma asesorar a tanto al señor gobernador como a los diferentes secretarios, y creo que se tomaron buenas decisiones. Tan es así que a la fecha, a pesar de que la amenaza de COVID y la de la influenza siguen, creo que se han tomado en ese sentido buenas decisiones.
Excelente. Bueno, yo creo que hay muchísimas preguntas aquí para el doctor Acosta. Tenemos un minuto antes de irnos al corte comercial. Yo creo que nos vamos al corte comercial y regresamos y vamos a hablar un poquito en específico acerca del hospital que nos formó como médicos generales, que todos los que nos graduamos de la Escuela de Medicina tenemos un cariño por ese hospital, que en su momento lo vimos caer y que realmente... todavía hay problemáticas, a menos de que ahorita el doctor nos aclare cuál es la dirección del Hospital Central. Así es que en un momento regresamos.
Bienvenidos una vez más a Top Médico. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el secretario de Salud del Estado de San Luis Potosí, el doctor Daniel Acosta Díaz de León. Él es neurocirujano, un gran amigo, y justamente nos estaba platicando algunas de las cosas que se topó justamente cuando inició el cargo como secretario de Salud de nuestro estado. Y antes de regresar, estamos platicando algunas de las transiciones en salud que ha vivido el doctor. ¿Podría platicarnos un poquito, doctor Acosta, este cambio en cual se enfrentó y lo que está haciendo?
Específicamente del Hospital Central, ¿te refieres?
Claro, del Hospital Central.
Del Hospital Central, sí. Perdón. ¿Qué tan fregado lo agarró, doctor?
Bueno, lo que pasa es que el Hospital Central que recibimos era un hospital totalmente contraído, porque esos cambios que se habían hecho eran para 2 semanas y duraron 2 años y medio. ¿Sí? Entonces, en áreas inadecuadas, sin servicios completos, entonces sí fue un reto. Teníamos el edificio nuevo, terminado, iluminado, pero sin una sola pieza de equipo. Entonces,
¿Cuánto tiempo duró así?
3 años. 3 años, 2 años, 9 meses para ser exactos. Se utilizó en el tiempo de la pandemia por los militares para manejo de pacientes COVID. Pero cuando terminó todo, se llevaron todo y quedó
otra vez vacío.
Entonces, cuando llegamos, dijimos, bueno, ¿cuál es el procedimiento para equiparlo? Ya no estaba el doctor Narro, que fue el que había participado en la autorización de todo esto. Ya había gente nueva. Ahora del nuevo gobierno desde el 2018. Y entonces nos dimos cuenta que no se habían hecho ningún trámite para el equipamiento. ¿Sí? Estaba en papel puesto, eran cerca de 1,000 millones de pesos. Al final de cuentas resultaron 840 millones de pesos el equipamiento. Fue un proceso que duró 11 meses con INSABI Federal, y a fin de cuentas se logró que autorizaran todo el equipamiento. Todo lo que estaba en papel se logró y se pudo tramitar, y ahorita ya nos cambiamos en un 90% al nuevo hospital. Tenemos pendiente únicamente los quirófanos, la sala de terapia intensiva de adultos y la sala de cirugía general. Por estrategia, por las distancias que hay que caminar o que hay que llevar a los pacientes, sobre todo a los operados, no era conveniente estarlos moviendo de un hospital a otro. Pero estamos totalmente confiados que antes del 31 de diciembre ya tengamos totalmente equipado el, el hospital, van a faltar algunas cosas, van saliendo detalles, pero un hospital que estaba prácticamente inerte, que no, sí, no se movía nada, ahora ya tiene vida y es donde se está trabajando. Trabajan los estudiantes de medicina de pregrado, trabajan los internos, trabajan los residentes, hay cerca de 300 residentes trabajando en el hospital y están los médicos adjuntos. Hay una renovación de generacional de médicos. El hospital tiene un director, que es el doctor Aguilar, y son desconcentrados de nosotros. Entonces dependen directamente las decisiones de junto con la dirección de la Secretaría de Salud para este, todo este tipo de operación.
Recuérdanos, ¿cuánto es la capacidad del hospital? ¿Cuántas camas tiene?
El hospital tiene 250 camas sensibles.
Ok.
Y tiene 174 camas no sensibles.
Estamos hablando de casi 400.
Casi 400 camas. Sin embargo, el problema que tenemos que se da a partir de octubre del 2020, principios del 21, de que se decreta por el gobierno federal la gratuidad de los servicios. Es decir, antes el Seguro Popular o el mismo hospital podía recuperar algo de ingresos y con eso podía sobrevivir. Al venir la gratuidad, la obligación de darte todos los servicios con que cuenta el servicio en forma gratuita, esto hace un gran una gran limitación, ¿sí?, para la, la sobrevivencia del, del, de la operatividad del hospital, y se hace totalmente dependiente de un presupuesto que, claro, por demás en ocasiones es insuficiente.
Claro.
¿Verdad? Porque realmente son 13 hospitales los del interior, los del estado, tanto de la capital como del interior, los que hay que estar abasteciendo, ¿no?
El Hospital Central le da servicio a lo que nos comentó hace rato, a los 3 millones de pacientes del estado.
No, bueno, de lo, mira, son 2,800,000 habitantes, de los cuales el 51% no tienen derecho a viencia. El resto, el 49%, tienen seguro social, tienen ISSSTE, tienen seguridad privada, seguros, claro, médicos, claro, pero son muy poco, menos del 10%. Y los no derechohabientes son, representan el otro 51%.
Estamos hablando que el Hospital Central le da servicio a 1,500,000.
1,500,000, un poquito menos de habitantes.
Más gente que viene de otros estados, ¿no? Porque yo recuerdo en aquel entonces, pues, teníamos pacientes de Guanajuato, de Zacatecas, etcétera.
Así es. Ese sí es un problema de la gente que está en trayecto. Sí. Y eso nos generó otro problema que todos vivimos y que hemos estado siendo partícipes, que son los migrantes. ¿Sí? Los migrantes es otro gran grupo de población flotante que representa un impacto diario al hospital, porque son pacientes que al estar en el territorio nacional tienen los mismos derechos que los mexicanos, entonces también tienen un costo. Entonces, el problema no es lo que cueste, el problema es la sobreocupación.
Yeah.
Tenemos un hospital, para que sea funcional, debe de estar al menos del 85% de ocupación, y en ocasiones rebasamos hasta el 90% de ocupación del no solo del central, sino del Hospital General de Soledad y del Hospital del Niño y la Mujer. Si a esto le sumamos que en la Huasteca el Hospital General de Valles no puede contener todo y el de Río Verde no puede contener todo, a fin de cuentas todas esas personas van a llegar al Hospital Central.
¿Va a tener o mantener todas las especialidades que normalmente tenía?
Sí, sí, al contrario, ahorita se autorizó a partir del 1 de marzo la especialidad en urgencias médicas.
Ya.
Sí, tanto en el Hospital Central como en el Hospital General de Soledad. Y en el Hospital del Niño y la Mujer se autoriza ginecobstetricia y pediatría como centros de formación independientes del Hospital Central.
Eso es hablando de las residencias de formación, pero en el Hospital Central igual van a continuar todas las especialidades, aunque no haya residencia. Hablo de ortopedia, urología, neurocirugía, cardiocirugía, cardiología intervencionista, etcétera. O sea, el paciente va a tener no va a haber la necesidad de mandar algún paciente a algún otro lado.
Los hospitales de la Federación Los maneja primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y alta especialidad. ¿Sí? Los hospitales, la idea es que el hospital se convierta en un hospital de alta especialidad.
Okay.
Y que los hospitales generales cumplan su cometido de ver lo más común: apéndices, vesículas, hernias, partos. Y sí, que los problemas complejos
se centralicen aquí
en el hospital. Pero creo que todavía falta un buen trecho. Y lo más importante, que un hospital de alta especialidad debe tener un presupuesto para hospital de alta especialidad.
Claro.
Y el presupuesto que tiene el hospital central todavía es de un hospital general.
Ya. Nos hemos enfrentado en cada una de las entrevistas que hemos tenido aquí al mismo problema, ¿no, Leo? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, sedentarismo, etcétera. El impacto que tiene en nuestro estado, ¿está preparado para esto? ¿O cómo? ¿Qué ha visto o qué se puede hacer? Porque es un problema, pues, tanto del IMSS como privado, como de seguro de gastos médicos privados, etcétera. Y es complicado.
Hay un razonamiento y un dicho entre la gente que dirige la salud de que hacemos o hemos hecho siempre medicina curativa.
Sí.
Y hemos dejado al último la medicina preventiva o la promoción de la salud. Yo, después de 15 meses de estar en la Secretaría de Salud, estoy convencido que la clave es no trabajar en los hospitales, sino en las comunidades, precisamente previniendo este tipo de enfermedades que acabas de mencionar, las crónico-degenerativas. Hay un fenómeno que observamos y que fue, la verdad, impactante. Teníamos desabasto de insulinas. Sí, no había insulina, de ningún tipo de insulina, y esto multiplícalo por 58 municipios, y de repente aumentaron el número de cetoacidosis diabética en los hospitales. Era un mundo de pacientes diabéticos descompensados. Entonces, de ahí vimos la necesidad de que los medicamentos hipoglucemiantes, los antihipertensivos, la insulina, no faltara a nivel de los centros de salud. No hemos logrado el 100%, pero recibimos el abasto en los centros de salud abajo de un 30%. Ahorita apenas estamos llegando al 70%, pero la persona, el paciente, percibe el 30% que le falta. Entonces, claro, Sí es complejo poder darle un servicio integral a toda la población. Y los crónicos degenerativos, como tal, el problema de el cáncer de la mujer, el cáncer en niños, son retos importantes. Tenemos problemas severos con las adicciones, ¿sí? Siendo uno piensa, escucha adicciones y piensas en marihuana, en cocaína, pero no pensamos que en el alcohol sigue siendo
la adicción
principal
número uno.
Problema, y el cigarro, los vapeadores, ¿sí? Ahora el mismo celular representa una adicción y un problema, porque está generando problemas de salud, está provocando accidentes automovilísticos, está provocando ciertas conductas, las mismas redes sociales, que están afectando a nuestros jóvenes sobre todo.
¿A qué se debió esa falta de insulina que mencionó, doctor?
Cuando tú llegas, todos los pedidos, por así decirlos, ya los hicieron un año antes. Y entonces no se había pedido insulina. Entonces tuvimos que hacer compras urgentes de insulina. Y ahorita ya logramos cierto equilibrio. No te puedo decir que el 100%, porque puede decir alguien del público, yo no encontré insulina, ¿verdad? Pero sí es un problema real, tan paradójico, que ahorita tenemos 80 toneladas de medicamentos que se caducaron y que hay que destruir, ¿sí? Entonces todo eso lo recibimos así que como el remanente de otras.
Ya. Yeah. Una última pregunta antes de irnos al corte. Hace rato acaba de mencionar el cáncer de niños. Por ahí hubo en algún momento todo este, no sé si haya sido rumor, por eso quiero que nos aclare si fue cierto la falta de quimioterapias. Uh-huh. Si fue cierto, y ahorita en qué estamos.
Fíjate que fue un fenómeno nacional que fue se resaltó mucho en la Ciudad de México y creo que en Veracruz. Creo que es el. Nosotros no tuvimos afortunadamente Y ahí hubo una visión muy clara del gobernador de decir que no falte un solo medicamento, ¿sí? Y por ejemplo, nos enfrentamos a la ciclofosfamida, que ciclofosfamida no había en el mercado mundial, ¿sí? Entonces siempre estaba de faltante. Entonces se hizo una estrategia para tener un censo de todos los niños con cáncer, de los diferentes tipos. Sabemos que las leucemias son de las principales causas en los niños. Y afortunadamente ahorita, no te puedo decir que toda la población con esos problemas, pero toda la gente que acude a un servicio de la Secretaría de Salud tiene acceso a la quimioterapia o en su momento a la radiación.
Sí. Excelente. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Les recordamos que estamos con el doctor Daniel Acosta, secretario de Salud del Estado de San Luis Potosí. Un momento, regresamos.
Bien, regresamos al último bloque de Top Médico, en donde estamos platicando sobre el estado de salud de la población potosina. Y justamente nos había comentado el doctor Acosta, secretario de Salud del Estado de San Luis Potosí, sobre unos temas importantes que se están tocando, y platicaba también sobre las adicciones, que muchas veces no pensamos que puede ser un problema de salud, y nos platicaba algo del alcoholismo, pero tiene un proyecto interesante, nos comentaba. Platíquenos un poquito más a fondo de esto, doctor.
Gracias. Realmente vemos las adicciones como algo que a mí no me va a pasar, ¿sí? Lo vemos en el vecino, lo vemos en el primo. Y lo que vemos, por ejemplo, son pacientes en crisis en los hospitales, en urgencias. Vemos los famosos centros de rehabilitación, ¿sí? Donde muchas veces se han encontrado malos tratos, pero poco hacemos por la prevención, poco hacemos por los jóvenes, sobre todo a nivel de secundaria, que es cuando son el caldo de cultivo y el blanco de muchas de estas organizaciones.
Sí.
Entonces, dentro de los programas de la Secretaría, no solamente está curar, sino también prevenir. Estamos revisando, junto con el Departamento de Salud Pública, un programa que tiene el Estado de Guanajuato, que es un programa islandés, se llama Planet Youth, cualquiera lo puede encontrar en internet, donde es un trabajo conjunto de gobierno y sociedad hacia la población. Trabajan desde los municipios hasta las delegaciones, las comunidades, en cada una de las escuelas, y todos los chavos entre 12 y 14 años son encuestados y se hace un diagnóstico. Y ese diagnóstico permite ver patrones de conducta, y ves conductas, poblaciones rurales, tanto así como un 54% de adicción al alcohol, ¿sí? Un 8% ya de adicción al tabaco o a los vapeadores.
A los 12 años.
A los 12, 13 años. Entonces, cuando empiezas a investigar, te das cuenta que el núcleo familiar es el más importante en ocasiones como generador de estas adicciones, y a veces el desconocimiento de los papás. Entonces, esto me lleva a mí a suponer que necesitamos hacer un diagnóstico correcto de cada una de nuestras poblaciones. En San Luis tenemos 58 municipios, que cada uno de los 58 municipios tiene características muy independientes, pero tenemos que hacer un trabajo de prevención, que no lo vamos a ver nosotros los resultados, pero si la sociedad se involucra y continúa este trabajo, en dos o tres generaciones podremos tener una sociedad más sana y jóvenes más deportistas y más involucrados con su sociedad. Ese sería, en cuanto a las adicciones, cambiar el panorama de ir a curar por ir a prevenir. Y como eso hay mucho, ¿no? Lo que ustedes tienen del código infarto, de la importancia del tiempo, de tener gente capacitada desde primeros auxilios, paramédicos que identifiquen un probable
infarto,
una insuficiencia coronaria, el stroke, el
infarto cerebral.
Infarto cerebral, las horas doradas que existen en los niños con cáncer, con leucemias, la importancia de empezar tempranamente el tratamiento. Todo esto entra en prevención, ¿sí? Y en educación para los papás y para las familias, para que tengamos una sociedad más sana y que se preocupe más por promover su salud que por ir a un hospital a curarse.
Claro, sí, no, definitivamente. El programa es que nos está hablando, que inició en Guanajuato, yo creo que va a tener un impacto positivo, no tanto en reducir las adicciones, sino el cambio de pensar de ese niño o de ese adolescente que ya está dejando las adicciones, pero tiene que hacerlo con su vida. Me imagino que parte de los problemas con las adicciones, la falta de educación va de la mano con una adicción. Entonces, yo creo que hasta en el plan educativo por ahí tendría un impacto positivo.
Claro, claro, debe de ser, no puede ser sola la familia, no puede ser solo el gobierno, no puede ser solo la Secretaría de Educación, tiene que ser polifactorial,
claro,
donde todo mundo participe y se involucre. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe un problema. Como muchas veces estamos con un niño y le celebramos que le damos un dedito de Cuba, ¿verdad? Y bravo, ¿verdad? Y al rato el niño, cuando ya agarra la Cuba de todos los días, ya tenemos un problema, ¿no?
Entonces, exactamente.
Es complejo, exactamente. Es para reflexionar como sociedad, y ese tipo de preocupaciones son los que tenemos desde el punto de vista de promover la salud y prevenir la enfermedad.
Exactamente.
Sí, yo creo que también ahí la iniciativa privada podría involucrarse. Le platico que hace un par de meses, 3-4, vino Everardo Fernández, el intensivista. Uh-huh. Platicamos sobre muerte súbita. Y justamente nos acercamos con algunos de nuestros representantes en la legislación, y les platicamos sobre la importancia de legislar eso. Que no le compete a la Secretaría de Salud, le compete al aspecto legislativo. Y no hemos tenido respuesta todavía, pero por lo pronto estamos intentando tratar de abatir desde ese punto de vista y prevenir la muerte súbita, prevenir, educar a la población, tratar de hacer algo de cursos de primeros auxilios y cosas muy básicas. Estamos también preparando alguna de las escuelas aquí en San Luis Potosí, dando RCP para niños. Es difícil, pero creo que pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena. No solamente le compete al gobierno, sino claro, todos somos parte de la misma población, que es complejo.
Así es. Fíjate que ya nada más para terminar, hoy conocí un programa muy interesante que se llama Tiempo de Calidad. Sí, y esto participa en las empresas, donde la empresa estimula a su trabajador con tiempo para que pase más tiempo con sus hijos como parte de las estrategias de prevención de las adicciones. Se llama Tiempo de Calidad. Entonces, como van a surgir muchas ideas, muchos programas. El chiste es darle continuidad, que hay un eje rector. La verdad, ahí sí reconozco mucho la gente de salud de Guanajuato, que ha estado trabajando muy duro con esto. Y pues yo creo que a veces imitar las cosas buenas no es tan malo.
Claro, exactamente.
Sí. ¿Qué pasa con los de la enfermedad mental? Sé que estamos corriendo en tiempo, pero ¿cómo estamos nosotros? Dicen que en 2030 va a ser una de las principales enfermedades a nivel mundial. Aquí en San Luis, ¿cómo estamos en cuanto a trastornos psicológicos y psiquiátricos?
Bueno, yo creo que es uno de los principales retos la salud mental. Nada más voy a poner un dato. El número de suicidios en jóvenes se ha duplicado.
Por la pandemia también, el fenómeno mundial, yo creo.
Creo que al menos en San Luis Potosí tenemos medido el número de tanto de intentos como de casos consumados. Y sí representa un reto porque no le estamos haciendo caso a los jóvenes. En este caso, quien más logra su objetivo son hombres, más género masculino y jóvenes, ¿sí? Que tienen muchas veces otro tipo de problemas sociales, familiares, que repercute en su salud mental. Creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg en salud mental.
¿Y la edad?
Está afectando principalmente a jóvenes, ¿sí?
O sea, ¿de 15 para arriba?
Yo creo que hasta de menos, ¿eh? Tenemos ya niños de 12, 13 años con ideación suicida, intento suicida y suicidio consumado.
Válgame.
Pues para nos preparemos, ¿no? Estar atentos.
Así
no
es.
Nada más aventarles el teléfono y entretente.
Sí, así no, es. Sí,
¿no? Y lo vemos en la conducta social, ¿no? La conducta social post-pandemia cambió. Entonces sí tenemos muchos rasgos ya de enfermedad mental que tenemos que identificar y que tenemos que empezar a tratar.
Lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Tenemos escasos 2 minutos para recapitular y despedir al doctor. Por ahí llegó una pregunta de los radioescuchas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ve el futuro del Hospital Central, doctor? ¿Prometedor? ¿Cree que puede llegar a regresar a ser uno de los hospitales principales del país?
Yo estoy convencido de que sí. Creo que la verdad es para mí sorprendente el impulso que está dando el gobernador para que ese hospital vuelva a ser lo que fue. Y tenemos una gran ventaja, se volvió a retomar esa simbiosis entre universidad, facultad de medicina y el hospital propiamente dicho. Entonces yo creo que hay que curar nuestras heridas ahorita para volver a agarrar fuerza y hacer un gran hospital.
Sí, creo que pues eso le dio a muchos años el primer lugar a San Luis Potosí en cuanto a salud, ¿no?
Así es.
Digo, bueno, en cuanto a formación.
A formación académica, sí.
Exacto.
Desafortunadamente, que bueno, la Escuela de Medicina de San Luis Potosí sigue estando en las primeras 5, pero ya no es la primera.
Sí. Otro tema importante que pudiera ser, digo, si es que usted está de acuerdo, doctor Acosta, sería también tener el punto de vista de la primera dama, de la presidente del DIF. Uh-huh. Pues también para que ellos nos orienten, si es que en algún momento usted tiene tiempo, desde luego, sé que está muy ocupado solucionando nuestros problemas, pues para ver qué le acontece a la población, ver de qué manera ellos tienen datos importantes y que las radioescuchas estén alertas de lo que está pasando en la población, ¿verdad?
Claro, sería importante escuchar el punto de vista del DIF, porque de repente pareciera que se quiere meter mucho en salud, pero es tanta la demanda que sí es necesario tener muchos aliados, no solamente de gobierno, sino de la iniciativa privada, empresas, seguro social. Tenemos mucho trabajo que hacer.
Sí, muy bien.
Muy bien, pues bueno, ahora sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Fue un honor y un placer, doctor Acosta, haberlo tenido aquí con nosotros una hora. Esperemos que en algún momento también se pueda dar otro tiempo, a lo mejor a mediados, finales del siguiente año. Y ahora sí que volvamos a decir, el Hospital Central ya está volviendo a ser otra vez uno de los hospitales principales de México. ¿Alguna última idea, comentario que tenga para nuestra audiencia, doctor Acosta?
Bueno, no está de más insistir que en estas temporadas, cambio de clima, mucha festejo, mucha convivencia, tenemos que cuidarnos. Si bien el cubrebocas no lo es todo, debemos usarlo responsablemente, seguir las medidas de cuidado que nos han resultado durante más de 2 años. Entonces, el COVID y la influenza están presentes. Todavía está muriendo gente, sobre todo nuestros adultos mayores. Entonces tenemos que cuidarlos y tenemos que cuidarnos todos. Ese sería, aprovechando la oportunidad, una invitación.
Y el alcohol, creo que también es otro punto importante.
Sí, 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 que por favor modérense, claro.
No les cuesta nada tomar un taxi, dejen el coche ahí, al día siguiente pasan por él.
El alcohol y otro tema aparte son las motos, que eso nos da para otra hora más
de plática. Pues le agradezco muchísimo, doctor, gracias por su tiempo.
Hombre, al contrario, un placer.
Bueno, pues nos despedimos. Recuerden que seguimos todos los miércoles de 7 a 8 con Top Médico MX. Ricardo, buenas noches.
Muchas gracias, Leo, buenas noches. Recuerden que siempre tenemos el programa grabado en Spotify, nos pueden seguir ahí en Top Médico. Y el próximo miércoles también de 7 a 8 platicaremos
por
sobre...
Por aquí andaremos.
Aquí nos vemos. Muchísimas gracias y gracias, doctor.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esto fue Top Médico MX. Top Médico MX. Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.